buenos días, Nacional. Buenos días, Silvia Fernández.
¿Qué tal? Muy buen día para todos en este sábado. Los acompañamos hasta las 8 de la mañana desde aquí, desde Buenos Aires y para todo el país.
Con Pablo Favieri en la operación técnica de este programa. ¿Cómo le va, Pablo? Bien. Listo. ¿Y a usted cómo le anda la cosa? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue la semana? ¿Cómo le pinta la que viene?
Mojada por lo menos a esta hora en muchos sectores de la capital federal, ¿eh? Le puedo asegurar, Omar, para todos aquellos que nos escuchan fuera de Buenos Aires, del conurbano, todavía está nublado en Buenos Aires después de la tormenta fuerte de anoche, que se repitió casi 70 milímetros en menos de dos horas, lo que según las autoridades del gobierno porteño es mucho, pero bueno, lo cierto es que después con la lectura de la tapa de los diarios nos vamos a ir informando también un poquito más y les vamos a ir contando todo lo que sucedió.
Ya me muero de ganas por contarles, por ejemplo, la tapa de Página 12.
Es muy buena, es muy, muy buena.
Y las fotos de Crónica.
La tapa de Crónica con el título también es muy buena, ¿eh?
Y Crónica tiene, bueno, dijimos que después, pero Crónica adentro también tiene una tapa con un título que lo dice todo, absolutamente todo. Y hablando de decir todo, aquel que tenga algo para decir lo puede hacer, Silvia, ¿a través de qué números de teléfono?
A través del 4999-8700, 4999-8700, o bien el 4325-7390, y la línea Nacional Omar con el costo de una llamada local, es decir, no cuesta más que llamar a un vecino. Si Listo. Viven en Jujuy, en Córdoba, en Chubut, llaman a este número y es como si estuvieran llamando a un amigo de muy cerquita de casa.
Así es que los esperamos acá en esta mesa para que digan lo suyo.
Así es, y el número es el 0810-222-0870.
Y ahora un bloquecito, Silvia, un micro estrenado la semana pasada. Se llama Mentiras Verdaderas y es un resumen de actualidad de la semana como para ir metiéndonos en el clima hoy muy húmedo de este canto maestro. Y hablando de estrenos, se viene otro estreno, pues ya se los vamos adelantando, ¿eh? Para que no se lo pierdan, porque tiene todo el peso del análisis que suele tener en sus comentarios y en su mirada de la realidad política, Horacio Verbisky. Bloque a estrenar hoy también en este programa, hoy y todos los sábados, Horacio Verbisky en Canto Maestro.
Acompañándonos con el análisis no solamente de la realidad de la coyuntura, sino también de lo que excede a lo que ocurre todos los días en nuestro país. Y bien hablabas vos de esta mañanita en Buenos Aires que nos acompaña con un cielo cubierto, con la temperatura de 22 grados 6 décimas, humedad alta 93%, al que está en casa hasta ahora mateando como nosotros, bueno, si puede quedarse mejor. El que tiene que salir por las dudas con paraguas.
Y el tiempo que te dice ahí a la vuelta de la esquina, ojo, no bajes la guardia porque te estoy esperando. Listo, vamos a este collage de noticias.
Mentiras verdaderas. Pasquini Durán.
Página 12.
El hombre que ayudaba a pensar. El columnista político José María Pasquini Durán falleció a los 70 años. Inundaciones.
Clarín.
Dos días después, 2.180 usuarios sin luz.
Crítica.
Tormenta política. 5.000 familias siguen sin luz.
La Nación.
Vecinos piden subsidios y siguen los cortes de luz.
Página 12.
La ciudad se inunda. Macri, nada.
Bueno, yo sé lo que mismo que sabemos, que sabe usted. El servicio meteorológico declaró que las nubes giraron, cambiaron de dirección y los sorprendieron. Y la verdad que el cambio climático está teniendo comportamientos, la naturaleza, inéditos, que sorprende sistemáticamente. Hace poco nevó en Roma, es una cosa totalmente inusual. O sea.
Educación.
Crítica.
Cristina Amarzo. La secundaria volverá al título de bachiller. El nuevo sistema prevé un plan de inclusión para escuelas con mayores índices de abandono.
Página 12.
Llave maestra. El gobierno acordó con los 5 gremios docentes nacionales un aumento salarial del 23,5% que se cobrará en dos partes. Carne.
Ámbito financiero.
Reaparece Moreno. Habrá más control de precios.
Página 12.
Pese a la suba del precio del ganado, los ruralistas amenazan con un nuevo lockout. Presionan para que la carne no baje. Malvinas.
Clarín.
Llevan a las Naciones Unidas el reclamo por el petróleo en Malvinas.
The Guardian.
This isn't Falklands 2.
Página 12.
El tesoro que se disputa. Las reservas de petróleo en las Malvinas podrían valer $500 millones.
Estas son las mentiras verdaderas de la semana. Y bueno, habrá más el próximo sábado. Y hay más canto maestro, Silvia. El micrófono ahí, callejero, digamos, viajero de canto maestro, anduvo conversando con un personaje que usted va a reconocer fácilmente.
Ustedes lo han visto seguramente en varias películas. Es actor, por ejemplo, en la película El Regreso, Con el Alma, El Caso María Soledad, trabajó en El Caso María Soledad también, Los Ángeles, Horizontal Vertical, aunque es un actor que durante los últimos tiempos tiene un reconocimiento más vinculado con el teatro que con el cine y también con la televisión. Es muy particular, su padre es un locutor que no es argentino, es peruano, es una persona bellísima, y él lo acompañó, nuestro invitado de hoy, durante mucho tiempo en el programa que hacían aquí, en esta misma casa, en Radio Nacional. Uh-huh. Así que, bueno, también una persona muy interesada con la lucha docente, que está interesada justamente en la reivindicación social, y que hoy, en Canto Maestro, nos habla, entre otras cosas, sobre la nueva ley de medios. ¿De quién se trata?
Juan Palomín.
Bueno, espero que podamos llegar a concretar en su totalidad todo lo que prepara la ley, ¿no? Me parece importante porque de alguna manera estamos con la gran expectativa de democratizar los medios. Por el lado de los actores intuimos que va a aparecer más posibilidades de producir a nivel ficción y que esa ficción a su vez represente las distintas identidades del país y que no esté teñida simplemente de una mirada porteña, ¿no? Que todo lo que es ficción, de todo lo que los argentinos ven con referencia a la ficción, esté teñida solamente de la mirada que sucede en la capital federal. Como sucede, digamos, con canales de televisión que a su vez tienen canales de cable que tiñen de información de punta a punta el país. Uno está en, porque esto lo he vivido, uno puede estar en Ushuaia y está viendo TN, uno puede estar en Tartagal, en Salta, y también está viendo TN y está viendo lo que sucede en la capital federal. Entonces me parece que es importante afianzar que se traduzca en una realidad la ley. Sé que nos va a llevar mucho tiempo, pero tengo las expectativas puestas en el desarrollo y en la implementación de la ley, ¿no? Así también como la gran posibilidad que van a tener los pueblos originarios de acceder a un medio de comunicación. El gran desafío, me parece, y esto hablando así a nivel, o sea, realistamente, es de qué manera se va a implementar. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene esta ley, que tenemos todos y que tiene, por supuesto, el gobierno nacional, ¿no? Para sacarla adelante.
Tus primeras líneas, tu primer cuaderno. Suena la campana para Canto Maestro.
Yo sin poder.
Lucía nos acompaña en Canto Maestro a esta mañanita cerca de la revolución, ¿eh? Para despertarse con mucha fuerza.
Y con mucha, si se despiertan con mucha fuerza, ¿en dónde la van a poner esa fuerza? ¿En qué la van a usar? Y bueno, llamen por teléfono a Canto Maestro.
Así es, al 4999, me imagino, ¿no? Levantándose, dormido, si es que tienen luz en casa, claro. Dicho sea de paso, tratando de, ya no de, de discar, porque es viejo, no. De pulsar las teclas. El número 4999-8700 o el 4325-7390 y la línea nacional con el costo de una llamada local, 0810-222-0870.
¿Qué hacemos? ¿Repaso de diarios o vamos a...
¿sí? ¿Diarios? Hacemos unas tapas de diario. Vamos a dar unas tapas. Creo que ahora todo el mundo va de tapas.
Vamos a hacer tapas, pero no a la española. Vamos a hacer tapas a la porteña, no a la española. La tapa de crónica es una foto que realmente, si no fuera porque... Es más, uno podría pensar que está trucada porque parece un trabajo, no me acuerdo ahora cómo llaman. Un montaje. La gente sobre un gomón está con el agua crecida a una altura muy considerable, una avenida, con el fondo de enormes edificios. Yo decía que si uno no viese estos edificios pensaría que realmente se trata de una laguna. O, como vos decías recién, Silvia, de un fotomontaje. Y el título de crónica sobre la foto, que reitero, es una buena cantidad de gente sobre un gomón y gente de un grupo GER colaborando. El título es Bote Macri, bote con B larga, ¿no es cierto? Bote Macri. Y dice, en una misma semana la lluvia colapsó dos veces la ciudad. La inundación de varios barrios porteños que se extendió a sectores del conurbano generó nuevos cortes de energía y cacerolazos por indignación. Esta vez la tormenta fue trágica. Dejó un muerto y un desaparecido.
La tapa ahora del diario Clarín también hace referencia a lo ocurrido en la ciudad. Volvió a colapsar la ciudad por un diluvio. Indica que hubo cortes de luz preventivos, entre otros, en Caballito, Villa Crespo, Palermo, La Paternal, Almagro y Flores. Aparece acompañada por una fotografía de gente que cruza la avenida Santa Fe y Humboldt de una a otra esquina y lo hace tomada de una cuerda que dispusieron allí bomberos y grupos de emergencia que estuvieron en el lugar. Pero en el interior del diario, digo, también hace referencia a lo que ocurrió con la tormenta. Falleció electrocutado al cruzar las vías de Sarmiento un joven a la altura de la estación Liniers. También murió otra persona en Coghlan, en vías del Mitre, pero fue antes de que comenzara el diluvio. Y atención, porque anoche se suspendió la búsqueda de un nene de Rafael Castillo, que cayó a un arroyo que limita con La Ferrera en La Matanza. Ambas localidades iban a reanudar la búsqueda esta mañana.
La foto de página 12, la foto que lo dice todo, también podría evitarse incluso palabras de tan gráfica, que es muy similar a la tapa de página de hace unos días con la primer tormenta de la semana, con el primer diluvio. Las aguas también muy crecidas, incluso se ven casi pasando la línea de la ventanilla de los coches, fíjate, Silvia, y el ingeniero Macri pegando brazadas con el... No sé si los más grandes de acá se acuerdan de la serie esa, los acuanautas, los... ¿Tiene eso? ¿Cómo se llama, Silvia, eso que usan?
Los buzos.
Los buzos, ¿no es cierto? Ese visor.
Las escafandras, pero en realidad eso es un antiparra.
Un antiparra.
Lo que tiene, ¿no? Sí.
Un antiparra, ahí está pegando alguna brazada, intentando pegar alguna brazada. Como la tapa del diluvio anterior tenía la misma foto y decía Macri nada, el título de esta tapa es Macri otra vez nada. Dice, la ciudad se volvió a inundar. En este temporal cayeron 70 milímetros en poco más de una hora y media. Y pese a la alerta meteorológica, se repitió el caos. Hubo dos muertos, parte de la avenida Santa Fe se transformó en un río, subtes y autopistas quedaron fuera de uso y los cortes de luz afectaron a más de 60.000 usuarios.
La tapa ahora del diario Crítica hace referencia en el título principal a lo que ocurre con el fútbol. Es este sí un fotomontaje, aparece la cara del expresidente Néstor Kirchner, justamente en el cuerpo de un jugador de fútbol, a la pelota. Es el título. El programa Fútbol para Todos amenaza con transformarse en un nuevo agujero negro. En un documento oficial, el gobierno admitió que no le alcanzarán los 648 millones que tenía asignados para este año. Para cumplir con el contrato que firmó con la AFA, la jefatura de gabinete reclamó 280 millones adicionales. Otro de los títulos, diluvio, inundación y cacerolazos. La fotografía es la del mismo bote que señalaba Omar recién en Santa Fe y Humboldt. También inflación en la etapa de crítica. La gran barata de Moreno les pidió a los empresarios de la carne que vendan el kilo de asado a 10 pesos. Y en la parte final, prácticamente en el margen izquierdo, ahí está, aislados por las Malvinas, llegó la plataforma a las islas, es la Ocean Guardian, vinculado con la explotación de petróleo en el norte de las islas.
Bueno, la etapa de La Nación también hace referencia a la inundación, el mismo gomón, Silvia, que vos describías también en tu relato, y una foto de vista aérea publica La Nación. Es impresionante ver esta foto. Está tomada sobre la esquina de Cabildo y Blanco Encalada, y uno ve el auto y la gente en medio de lo que es una enorme laguna en plena ciudad, y realmente no se puede creer. Al lado, una foto también de la gente cruzando la calle con paraguas y el agua por encima del nivel de la cintura.
A los que se están despertando a esta hora, atención, hablando del agua, porque muchos semáforos todavía no funcionan en la ciudad de Buenos Aires y en algunos sectores aledaños donde también se registraron los cortes de luz.
Y ahora a otro micro.
Sí, señor.
Que venimos disfrutando en cada sábado de Canto Maestro. Este micro está, por supuesto, basado en el libro de 4 volúmenes, de 4 tomos del historiador Norberto Galasso, que lleva como título Los Malditos y que fue editado por la editorial de las Madres de Plaza de Mayo. Hoy, dedicado a Franco Venturi. No voy a repetir cosas de la historia de Venturi que ustedes van a escuchar ahora en el micro, pero sí leerles un extracto del libro Franco Venturi, homenaje, en donde bajo el título Desaparición y renacer de una obra, dice Alberto Giudici: mientras los inquisidores del medioevo y sus émulos del proceso proclamaban el triunfo de la muerte, la obra de Franco Venturi anuncia el triunfo de la vida sobre la muerte. Ni a Franco ni a su obra pudieron doblegarlas.
Los malditos,
se hacen presentes.
El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante.
Franco Venturi. Francisco Salvador Host Venturi nació en Italia el 9 de diciembre de 1937 y llegó a nuestro país en 1950. Abandona sus estudios de Derecho y se dedica a los 21 años a la pintura. En los 70 profundiza su pasión artística, pero también consolida fervorosamente su militancia política. Dentro de ese marco integra el grupo Espartaco, en el cual se destaca uno de sus fundadores, el artista plástico Ricardo Carpani. El 20 de febrero de 1976 es secuestrado en Mar del Plata por las fuerzas conjuntas. Desde entonces se carece de información sobre él. Canto Maestro recuerda a Franco Venturi, un artista cuya obra y militancia se componen y exponen en un mismo plano de coherencia y lucha.
Los malditos de la historia, hoy y siempre.
Siete de la mañana, 22 minutos en todo el país.
Y vamos a leer, pero antes de leyenda les recordamos, prepárense para disfrutar de la columna que hoy estrenamos, el análisis político de Horacio Verbisky estará en Canto Maestro, será parte de Canto Maestro, Silvia, cada sábado. Así que, pero ahora tenemos algo más musical, podríamos decir, en otro espacio que, bueno, ya se va haciendo característico de este programa y que hemos titulado Leyendas y Canciones.
¿Te gusta el arriero?
Sí, me gusta, y me gusta más escuchar el arriero.
Leyendas y canciones. Hoy, el arriero.
Esto cuenta Atahualpa Yupanqui respecto del origen de la canción El Arriero.
Sería más o menos hacia el año 44. Se me ocurrió meterme en la estancia de los Matorras, sobre los mismos cerros de Anta. Allí estaba con mi amigo el Mushinga Ruiz Huidobro, asando una corzuelita recién casada, cuando pasó un hombre arriando hacienda. Junto a nosotros había un puestero, cuidador del cerro. En esa clase de estancia los cerros tienen cuidadores, al que invitamos a almorzar para que nos disculpara el hecho de haber cazado en la zona. El arriero venía con unas vaquitas, más o menos 10 o 12, y alguna novillada nueva. Iba yendo por la costa de una sendita sin alambre. Punteaba un novillo viejo y los demás lo seguían mansos. Se llamaba el arriero Antonio Fernández, le decían Don Anto. Según lo supe, cuando el cuidador del cerro lo reconoció y lo saludó con sus buenos días, buen provecho, contestó el hombre. Nosotros no habíamos comido todavía, así que lo del provecho nos sonó a insinuación. Bájese, Don Anto, le dijimos. No, dijo él, ya voy a venir más tarde en todo caso. Voy llevando esta hacienda para la finca. ¿Y por qué anda tan apurado?, le preguntamos. Encogiéndose de hombros, el arriero contestó, es que tengo que andar nomás. Ajenas culpas pagando y ajenas vacas arreando. Se me pegó el refrán y ahí mismo lo anoté en unos papeles que llevaban las alforjas. A partir de aquellos versos fui desovillando otros. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y así nació la canción El Arriero, mientras casi de contrabando estábamos asando una corzuela.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los camino, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
Las voces de la educación se suman en Canto Maestro. Hay más Canto Maestro. Seguí en Nacional.
La CETERA promueve el programa de prevención de VIH-SIDA. Cuenta con un centro de prevención, asesoramiento y diagnóstico. Es el primer centro de testeo de una organización sindical docente a nivel nacional. Acércate a hacerte el análisis, que es abierto a la comunidad, gratuito, voluntario, confidencial, sin ayuno y sin turno. en Virrey Liniers 1043, Ciudad de Buenos Aires, los días lunes de 10 a 13 horas y los sábados de 10 a 12 horas.
Vamos a recordar, Silvia, los números de teléfono para comunicarse con nosotros.
Son el 4-325-7390, 4-325-7390, el 4-999-8700 y la línea nacional con el costo de llamada local 0810-222-0870, como el dial de la radio.
Así es, y el que quiere ir a escuchar música el miércoles por la noche, a las 21 y 30 horas, Javier Martínez y su trío en Jazz y Pop, Paraná 340.
Más invitaciones para quienes quieran escuchar música y de la buena. Maturana, la banda que cultiva el rock rioplatense, presenta su disco debut Encendámonos. La cita es a las 21 en Sumum Bar Cultural de la calle Pavón 3666 en Lanús. También se presentará Dancing Mod. Maturana presenta así la producción de su primera placa discográfica. Hoy a las 21 en el Sumum Bar Cultural en Pavón 3666 de Lanús.
Y ahora sí, se viene la columna de cada sábado a las 7:30 de la mañana. El análisis político, lo decíamos recién, de Horacio Verbisky, Silvia.
Horacio Verbisky, todos ustedes lo conocen, pero bueno, periodista, escritor argentino, hijo también del periodista y escritor Bernardo Verbisky, según los colegas del país, uno de los cinco más destacados en la profesión, en el periodismo. El apodo del perro, se lo conoce como el perro Verbisky también, por el seguimiento de los temas y de las personalidades que son objeto de sus investigaciones, se lo puso, dice, Paco Urondo, y estaba más ligado a su poco humor que a otra cosa. Y es autor también de lo que se considera una de las mejores definiciones de la profesión del periodismo. Dijo que periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar.
Horacio Verbisky hoy y el tratamiento que algunos medios o algunos analistas le dan al tema de la inflación.
En estos días vuelve a ponerse en la portada de los diarios y en los comentarios políticos y económicos el tema de la inflación. Lo hace por varias vías distintas. Por un lado, algunos gobernadores, como el de la Ciudad de Buenos Aires, o el de Córdoba, o el de Chubut, protestan por los incrementos salariales dispuestos para los docentes en la paritaria nacional. Y por otro lado, algunos dirigentes empresariales, como el presidente de Fiat Auto, Cristiano Ratazzi Agnelli, o el vicepresidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren, plantean que los incrementos salariales que se están negociando son la causa de la inflación y reclaman del gobierno y de los sindicatos medidas de contención para evitar el crecimiento de la inflación. Ratazzi, presidente de Fiat Auto, sobrino del histórico fundador de la Fiat de Italia, el abogado Agnelli e hijo de su hermana Susana Agnelli, que fue canciller de la República Italiana, tiene la virtud que su palabra es más rápida que su cerebro, de modo que confiesa fácilmente lo que otros están pensando. Y de Mendiguren es el encargado habitual de los trabajos sucios. Fue el ministro de devaluación y pesificación asimétrica durante el interinato presidencial del senador Eduardo Duhalde, en el cual se produjo la mayor transferencia de ingresos en contra de los trabajadores de toda la historia argentina, a la cual no le faltan episodios de ese tipo, pero ninguno comparable con el que protagonizó el señor Mendiguren, que es dirigente de la Unión Industrial, aunque él no es industrial, sino inversor financiero, porque liquidó todos sus negocios y se dedicó a hacer sus negocios productivos y se dedicó a hacer colocaciones financieras. si uno estudia las series históricas a lo largo de muchísimos años, atravesando distintas administraciones, lo que resalta en forma evidente es que los salarios no son la causa de la inflación. Que en la historia argentina ha habido periodos de alta inflación con salarios congelados. Y por el contrario, que ha habido periodos de salarios en alza, sin altos niveles de inflación, como por ejemplo ocurrió en la Argentina en la última década, en los comienzos de la última década, donde ha habido una recuperación salarial a partir de una situación muy deprimida justamente por la devaluación de Mendiguren y Duhalde, y se recuperaron niveles de ingresos sin grandes niveles de inflación. En consecuencia, esta es una de las cuestiones centrales que se ponen por delante de la sociedad, del gobierno, de las fuerzas sindicales, dentro de una renovada puja distributiva que condiciona toda la vida política y sindical del país.
Las voces de la educación se suman en Canto Maestro.
Ah, buenos días. Yo hace unos días anteriores había dicho con la inundación que Macri ponía sillita y ponía sombrillitas amarillas, que tenía que poner botes amarillos con un gondolero que cantara la canzoneta y que cruzara la gente de vereda a vereda. Si podía recolectar un dinerito, le venía bien para solucionar el problema del agua. Bueno, me parece que el deseo mío se cumplió. Lástima que el bote no era amarillo. Buenos días, Elena de Castedo.
Llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esa noche tan fría.
A propósito de esta mañanita porteña en la que todavía no garúa Cadica muy Troilo, en Canto Maestro, acompañándonos a recorrer la información y también el análisis de lo que está ocurriendo en el país y las posibilidades de invitarlos para ver, por ejemplo, a quién.
Hoy una noche para escuchar a Soledad Villamil.
Lindo.
En el Torcuato Tasso, en Defensa 1575. Le va a poner seguramente un poquito de tango a esta noche, que probablemente sea gris, como vos bien decías recién. Y no solamente hoy, todos los viernes y sábados de febrero, Soledad Villamil en el Tasso de Defensa 1575.
¿Y decías tango, Omar? Sí. Más tango para el próximo sábado. Juan José Mosalini con Pablo Agri se presentan en el IFT. en la calle Boulogne Surmer y Corrientes. El próximo sábado, sábado 27 de febrero, a las 22, Boulogne Surmer y Corrientes, Teatro IFT, tango con Mosalini y Pablo Agri.
Bueno, muy bien. Y...
momento de rendir homenaje.
Sí, sí, un homenaje al que van a adherir, al que se van a sumar muchos amigos que nos acompañan, ¿no es cierto?
Pasquini Durán falleció durante esta semana que está terminando los 70 años. Fue periodista durante casi 50 años, uno de los fundadores del diario Página 12. Se inició justamente como periodista en diarios sindicales y durante su carrera, tanto en el exilio como aquí dentro del país, se desempeñó también como profesor, como escritor y columnista. Había nacido en Salta en el año 1939, y en el 60 comenzó a trabajar como redactor freelance en los diarios sindicales, entre ellos el diario de la CGT de los Argentinos de Raimundo Ongaro. Y en esa misma redacción fue compañero de Rodolfo Walsh.
Vamos a escuchar las voces del mismo Pasquini Durán, de Hugo Yasky, secretario general de la CTA, de Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, de Miguel Rep, dibujante que ha visitado este programa, incluso el año pasado, pero antes yo te cuento, me viene a la mente una frase de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh decía, el periodismo, el periodista es libre o es una farsa. Y digo esto como prólogo a lo que vamos a escuchar de Pasquini Durán, porque era un periodista libre, no independiente, como ahora se rajan las vestiduras. Hay un abismo entre ser un periodista libre y esto que se autodenominan ahora periodistas independientes. Pero bueno, vamos a lo que habíamos anticipado.
Maestros de vida. Maestros de vida. Hoy, José María Pasquini Durán.
Núcleos económicos de alta concentración que tienen en los medios un instrumento político que representa mal lo que deberían ser partidos, legisladores, organizaciones más desembozadamente político-institucionales que a través de la falsa objetividad de los medios. Y en consecuencia, cuando hay tensiones sociales, como en este caso, esos grupos económicos asumen su verdadero rostro y lo traducen en políticas editoriales.
Hugo Yasky.
Es una pérdida dolorosa para el movimiento popular, una figura que ayudó a consolidar un pensamiento crítico en la década del 90, cuando eran muy pocos, contados con los de una mano, los que alzaban la voz, los que no se subían al carro del neoliberalismo. Un hombre de sobriedad, de pensamiento absolutamente independiente, pero comprometido con las luchas populares. Bancó la Carpa Blanca, un editorial de él, Blancura, recorrió el mundo y bancó a muerte la CTA y la lucha por la libertad sindical, por la distribución de la riqueza. Un intelectual de fuste y además un pensador comprometido con las causas populares.
Bueno, lamentablemente hemos tenido una gran pérdida, y no es una palabra hueca, no. Hemos perdido a un amigo, a un hombre íntegro, una maravilla, y en el caso mío particular, a un vecino querible. Vivíamos a dos cuadras. Una persona que con su enfermedad, por ejemplo, jamás, jamás en lo que escribía ha traslucido el dolor que últimamente padecía, ¿no es cierto? Así que una persona con ética, honrado, un maestro de la vida, un maestro de su profesión y sobre todo eso tan difícil de encontrar hoy en día, ética, moral, una gran persona. Realmente, querido maestro, te vamos a extrañar. Te necesitaríamos mucho, mucho.
Soy Miguel Rep. Yo lo conocí a Pasquini precisamente en los números cero de Página 12. Ahí, bueno, vi su gesto adusto, pero que en el fondo escondía un gran saber, una simpatía muy crepuscular. Yo siempre tuve un trámite muy respetuoso. Y luego está el tema de las lecturas, ¿no? Las lecturas de las notas célebres de los sábados, una manera que tenía Pasquini Durán de pisar la pelota y hacernos reflexionar acerca de lo que parecía tan álgido siempre, tan urgente, y sin embargo él lo ponía en una especie de cosmovisión por encima de las cosas coyunturales, y eso es lo que se va a extrañar mucho, ¿no?
Necesitamos que este país tenga una representación ideológico-partidaria que exprese la voluntad, el pensamiento, los deseos, las ilusiones, los sueños del conjunto de los argentinos y no solo de un sector.
Tus primeras líneas, tu primer cuaderno. Suena la campana para Canto Maestro. La radio pública se pone el guardapolvo blanco. Canto Maestro, el Nacional.
Sí, buenos días. Este es un mensaje para Canto Maestro. Habla Marta. Estoy escuchando Berbisky. Buenísimo la editorial que está haciendo. Bueno, y tiene razón, de Mendiguren es el brazo derecho absolutamente de Duhalde, responsable de la pesificación y de todo, y de todos los trabajos sucios que pueda haber. Ese de Mendiguren con Duhalde están preparando el establishment, totalmente la desestabilización del país. Bueno, un beso, Marta, chao.
Buenos días, muchas gracias por estar ahí. Habla Mimi de Villa Crespo. Este es un escarmiento a los que le votaron a Macri. 60%. Me da vergüenza. Yo soy porteña y me da vergüenza. Pero pienso que hay muchos que no son porteños y lo votaron. Por ignorancia. Buenos días, muchas gracias por estar ahí. Habla Mimi de Villa Crespo.
Canto Maestro.
Canto Maestro, y sí, cada sábado, por supuesto, a las 7:30, Silvia, la columna de análisis político de Horacio Berbisky.
Y a propósito de lo que ocurrió durante la semana pasada y ocurrirá durante la que está por comenzar mañana, los gremios docentes continúan reclamando ser escuchados y obtener respuesta positiva al reclamo salarial, más allá de la paritaria nacional en la que se logró un incremento del 23,4,5%. Aparece publicado hoy en algunos diarios, por ejemplo, Página 12, un resumen de lo que ocurre y también algunas declaraciones, como las de Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, quien indicó que habrá aumento para los maestros porteños, pero de menor magnitud a la que esperaban. Por eso, los gremios docentes de la capital aclararon que se trata de una propuesta insuficiente. ¿Y qué dijo también Esteban Bullrich, el ministro de Educación porteño? Que hay otros gastos. ¿Cuáles son esos otros gastos? Por ejemplo, la policía metropolitana y el presupuesto que se necesita para mantenerla. En el tono, justamente vinculado con los reclamos de los maestros, también hizo declaraciones Hugo Yasky, secretario general de la CTA, cuestionó la actitud de quienes pretenden disciplinar las demandas docentes y sostuvo que la recuperación de la escuela pública es una prioridad para recuperar el país. Agregó Yasky que la educación es una de las herramientas que tienen los trabajadores para poder construir la posibilidad de un futuro mejor para sus hijos y para el país. Apareció publicado en el diario Crónica, no, en Popular. En Popular.
Voy a contestar al ministro con un proverbio chino.
A ver.
Si haces planes para un año, siembra arroz. Si lo haces para dos lustros, planta árboles. Si lo haces para toda la vida, educa a una persona.
Esto es Última Hora, el informativo de la CETERA en Canto Maestro.
Última Hora.
Última Hora.
El informativo de CETERA.
Paritaria Nacional Docente. Hablamos con Estela Maldonado, secretaria general de CETERA. Esto nos dijo.
El día miércoles 17 se ha firmado el acta acuerdo de la Paritaria Nacional Docente que vamos a someter a consideración del Congreso de la CETERA el día 26 de febrero. En esta acta se fija el nuevo piso salarial para el cargo testigo, que es el maestro de grado de jornada simple y sin antigüedad. en un primer tramo de 1.740 pesos a partir de marzo y un segundo tramo de 1.840 pesos a partir de julio. Por otra parte, se ha establecido que el valor del incentivo ha pasado a ser de 110 pesos a 165 pesos. Desde el día de hoy se han intensificado las negociaciones en las provincias. Hay provincias que ya tienen su acuerdo cerrado, como La Rioja, Catamarca y Mendoza. Las provincias que reciben el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales tienen sus negociaciones muy avanzadas. Y estamos teniendo algunas provincias con negociaciones muy dificultosas, como es el caso de Santa Fe, Córdoba y Capital Federal. Vamos a estar muy atentos y muy acompañando a nuestros sindicatos de base de esas jurisdicciones para lograr los mejores acuerdos salariales que sean posibles.
Última hora. Última hora.
Ciudad de Buenos Aires. Hablamos con Eduardo López, secretario general de UTCTERA Capital. Esto nos dijo.
El día viernes tuvimos una reunión con el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich. En esa reunión la UTE planteó tres puntos: el aumento del presupuesto educativo, ya que el presupuesto de la ciudad es uno de los más bajos del país; un aumento salarial que contemple las pautas resueltas en el marco de CETERA, que haga bonificable y remunerativo a partir del piso salarial resuelto por CETERA de 1.740 a 1.840. De ahí para arriba, remunerativo y bonificable a todo el escalafón. Y el tercer punto es la apertura de escuelas. Respecto al segundo punto, es decir, al aumento salarial, se comprometió el ministro de Educación a dar un aumento salarial. Desde ese punto de vista, desdice las palabras de Macri, que planteaba que no iba a haber aumento salarial. Y se comprometió a que el mismo sea para todo el escalafón bonificable y remunerativo. No dijo el porcentaje, que era un reclamo nuestro, por lo tanto pasamos a un cuarto intermedio para el martes próximo a las 9 horas.
La noticia, justo a tiempo.
Y a propósito, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Donde ya comenzaron también las reuniones entre los gremios docentes del Frente Gremial y las autoridades del gobierno bonaerense.
Tenemos en línea a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Te saludamos, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Y mira, en el cierre de este canto maestro de hoy no queríamos dejar pasar por alto la situación que vive la docencia en esta importantísima provincia que es Buenos Aires. Así que si nos podés sintetizar en qué punto están las negociaciones y hacer una proyección para la semana que viene, te lo vamos a agradecer.
Bueno, las negociaciones están en marcha. El día lunes nos volvemos a reunir. Hubo una propuesta del gobierno que, si bien alcanza lo que se restableció a nivel nacional como piso salarial, en la provincia de Buenos Aires partimos de un piso más alto que la nación. La nación, los gremios nacionales, la CETERA partió en la discusión desde un piso de 1.490 y nosotros desde un piso de 1.550. O sea que aceptar la propuesta tal cual la planteó el gobierno sería aceptar un aumento inferior del que van a recibir los docentes de las 11 provincias que reciben el Fondo de Compensación Salarial. Así que le hemos planteado eso y le hemos planteado además que el aumento no sean sumas fijas, sino que impacten la carrera docente en la provincia de Buenos Aires. Estamos en un punto que el gobierno sabe claramente que tiene que mejorar el salario, que venimos de un conflicto del año pasado, que tuvimos que hacer inclusive movilizaciones, reclamar por los descuentos de días de paro ahora en febrero. En febrero estuvimos movilizándonos, haciendo campaña de difusión, o sea que venimos de un clima de tensión y un tema conflictivo, que si bien ahora se canalizó en el tema de las negociaciones, tiene que haber una respuesta concreta a las demandas que venimos planteando del año pasado. Por eso sabe bien que si no mejora la propuesta la semana que viene, estaríamos definiendo medidas hacia el inicio, ¿no? Y quiero aclarar una cuestión que me parece muy importante, que hoy en los medios se manejó de otra manera, totalmente diferente a lo que es la realidad, que es el tema del piso salarial nacional. Si la CETERA no hubiera establecido ese piso salarial nacional, nosotros estamos discutiendo con propuestas mucho más bajas o no estamos discutiendo aumento por parte de los gobiernos, y eso quedó a las claras con la reacción de muchos gobernadores que criticar el piso salarial nacional, ¿no?
Roberto, vamos a volver a comunicarnos la semana próxima, ya seguramente con una respuesta respecto a lo que ocurrirá justamente durante las reuniones que, como bien anticipabas, se volverán a hacer el día martes.
Exactamente. El día lunes, al mediodía, entre lunes y martes, tiene que haber una respuesta en concreto.
Roberto Baradel, el secretario general de la SUTEBA, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y en Canto Maestro seguimos, bueno, más allá de la información coyuntural que nos acompaña siempre, con nuestro invitado de hoy, con Juan Palomino, que nos habla sobre la obra de teatro, La Tentación, junto con Raúl Rizzo, de su próximo trabajo, y también junto a la despedida de Canto Maestro, con un recuerdo a un notable pianista que nos acompañará siempre.
Ya se nos vino la hora.
Sí, bueno, vamos a escucharlo a Juan, el próximo, a Juan Palomino, de él hablábamos el próximo sábado por la obra que están haciendo junto con Raúl Rizzo. Agradecemos a Sebastián Rolandi y a Miguel de Michelis en la producción que nos han acompañado como siempre. Ya está la gente de Núcleo Duro y las noticias con María Fernanda Garrido.
Listo, hasta el sábado y vamos a ver si sin tormentas mediante.